son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio Republik Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los programas siguientes. Presentamos las noticias y entonces el punto culminante de esta semana. Luego les presentamos hoy en la historia, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. El presidente Joko Widodo espera que Bali no pierda la taksu o la esencia indescriptible de espíritu del idioma balinés que ha hecho la obra de arte local a tener un carácter fuerte y distintivo tan admirado por el mundo. Además, ahora entramos en la era moderna y la era milenaria de digital. Se expresó la esperanza por el presidente Joko Widodo en un discurso escrito entregado por el ministro de Educación y Cultura, Muhajir Effendi, en la apertura del 40 Festival de Artes de Bali en Taman Budaya Denpasar el sábado por la noche. El presidente Joko Widodo aprecia el estiramiento del arte que todavía está viva y floreciente en medio de las actividades de la comunidad de la Isla de Dioses, tales como el Festival de las Artes de Bali, que se celebra desde hace 40 años. Mientras tanto, el gobernador de Bali, Made Mangkuprastika, dijo que el Festival de Artes de Bali este año fue agraciado por 271 grupos artísticos con el apoyo del alrededor de 17.000 artistas de todo el Bali. El gobierno de Indonesia invitó a Corea del Sur para mejorar la cooperación en el cumplimiento de los retos en el sector marino. La invitación se destacó el gobierno de Indonesia en la 22ª reunión del diálogo entre la ASEAN y Corea del Sur en Seúl, citado por la agencia de noticias Antara en Yakarta el sábado. José Tavares, el director general de la cooperación de la ASEAN del Ministerio de Relaciones Exteriores, dijo: el daño al medio ambiente marino y sobrepesca será un reto importante en el mundo marítimo que deben abordarse a través de la cooperación entre nacional. José Tavares es el presidente de la delegación Indonesia a la reunión de los altos funcionarios de la ASEAN Indonesia. Según José, los países miembros de la ASEAN y Corea del Sur deben trabajar juntos a través del mecanismo dirigido por la Asociación para garantizar cooperación del sector marítimo y garantizar la sostenibilidad y un mejor futuro. Él también expresó el compromiso y liderazgo de Indonesia en el campo de la marina, uno de ellos a través de la declaración de los líderes de países miembros de la Cumbre de Asia Oriental sobre el Plan de Acción Regional de la Lucha contra los Residuos Plásticos en el Mar en noviembre de 2018. El primer ministro de Camboya, Hun Sen, dijo: Indonesia es un país grande, un viejo amigo, el presente y el futuro para Camboya. Por lo tanto, cuando se recibe una llamada de cortesía del embajador de Indonesia ante el Reino de Camboya, Sudirman Hassen, en el Palacio de Paz Phnom Penh el viernes, él espera que Indonesia siga apoyando a varias políticas del gobierno para mantener la estabilidad, la paz, la seguridad y el crecimiento económico. La prensa de la Embajada de Indonesia en Phnom Penh el sábado menciona: Indonesia también ha contribuido muy significativamente al proceso de paz en Camboya, en especial para alcanzar la reunión informal de Yakarta Primera en el año 1988 y la reunión informal de Yakarta Segunda en el año 1989. Él dijo que la reunión de Yakarta informal estuvo de acuerdo en el resultado de la conferencia de París para la creación de la paz en Camboya. Hun Sen también dijo que Indonesia tiene un papel muy importante enviando una misión de paz que es el muy bienvenida a la sociedad camboyana. En esta ocasión, Sudirman Hassen transmitió los saludos del presidente Joko Widodo al primer ministro Hun Sen y expresó su agradecimiento por la voluntad del primer ministro asistido a la reunión de ASEAN Leaders Gathering, o reunión de los líderes de la ASEAN al margen de la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en octubre de 2018 en la isla de Bali. Sudirman también expresó su agradecimiento por el apoyo de Camboya a Indonesia, así elegida como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas para el periodo 2019-2020. El vicepresidente Yusuf Kalla cree que las elecciones locales simultáneas del año 2018 en 171 regiones se llevarán a cabo en una caja fuerte, pacífica y sonido suave. La votación de las elecciones regionales de 2018 tuvieron en dos días y se llevará a cabo el miércoles. Yusuf Kalla, en la margen de la inauguración de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Hasanuddin en Goa, Sulawesi Meridional, el sábado estimó que no tienen que preocuparse de antes y después de la celebración de 5 años de dicha democracia, porque hasta ahora la elección se lleva a cabo suavemente. En esta ocasión, Yusuf Kalla también advirtió a las autoridades estatales y militares o policía para mantener la neutralidad en pilkada o las elecciones generales. El embajador de Indonesia a los Países Bajos y Gusti Agung Wesaka Puja empuja las exportaciones de café de Indonesia a los Países Bajos y Europa con la apertura del pabellón de Indonesia en la Exposición Mundial de Café a partir del 21 al 23 de junio de 2018 en Ámsterdam. El embajador y Gusti Agung Wesaka Puja, escrito citado por la agencia de noticias Antara, dijo el sábado que el pabellón de Indonesia con una variedad de café arábica especialidad y robusta procedente desde Gayo, Sumatra, Bajawa Flores, Kintamani, Bali, Toraja, Sulawesi y Preanger de Java Occidental. La sinergia de 3 representantes de Indonesia en Europa, a saber la embajada en Den Haag, embajada en Bruselas y representante permanente de Indonesia en Ginebra, también afectó al éxito de la exposición. Dijo que la participación de Indonesia en la Exposición Mundial de Café considera muy apropiado, teniendo en cuenta el evento es una plataforma anual de las ferias de café más grande de Europa. Realizó gira en las principales ciudades europeas. La esperanza que a través de la participación de Indonesia en la Exposición Mundial del Café de 2018, las transacciones comerciales importantes sean alentadoras, el aumento de la demanda de los Países Bajos y otros mercados europeos para los productos de café Indonesia. El Ministerio de Industria está apuntando a 100 industrias incluidas en la lista de ganadores de los premios en la industria verde. El jefe del Centro de Desarrollo de la Investigación Industrial y Verde y el Ministerio de Industria de Peluche Castercian aquí el sábado, dijo que actualmente hay 50 industrias que registran voluntariamente. Su lado, me gustaría que hubiese un máximo de 100 años. El ministerio actualmente proporciona un premio de la industria verde para conocer la industria manufacturera interna del gobierno que aplica los principios de verde en el proceso de explicar empresas de su producción. Teddy explicó las empresas que han firmado voluntariamente hasta después de la selección de los beneficiarios del premio se someterá al proceso de verificación. Y así son las noticias.
El punto culminante de esta semana les presenta acontecimiento que se convierte en un punto de atención de esta semana.
Estimados oyentes, de nuevo la voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana con un tema: Indonesia lamenta la decisión de los Estados Unidos a renunciar al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Estimados oyentes, el gobierno de Indonesia lamenta la decisión del gobierno de los Estados Unidos de renunciar al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La declaración oficial de la canciller de Indonesia, Retno Marsudi, como fue transmitida en sitio www.kemlu.go.id el miércoles. La ministra de Relaciones Exteriores recordó que el Consejo de Derechos Humanos es un foro para la cooperación multilateral y el compromiso de la comunidad internacional para defender y promover la protección de los derechos humanos. Además, el Consejo de Derechos Humanos también es una esperanza para las comunidades débiles de todo el mundo para llamar la atención sobre la protección de diversas violaciones de los derechos humanos. Indonesia es consciente de que el trabajo del Consejo de Derechos Humanos no ha sido perfecto. Sin embargo, el proceso de reforma, ya que toma varios otros órganos de la Organización de las Naciones Unidas, incluyendo el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que requiere un compromiso político y el espíritu de cooperación del multilateralismo de los miembros de la Organización de las Naciones Unidas. La canciller Retno Marsudi afirmó: Indonesia y otros países del mundo seguirán contribuyendo y cooperando para mantener y promover la protección de los derechos humanos a través de la cooperación de multilateralismo según lo dispuesto por el Consejo de Derechos Humanos, incluido el fortalecimiento de la actuación del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Más temprano, la decisión del gobierno de los Estados Unidos para renunciar al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, presentada por su embajadora de los Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, Nikki Haley, que estuvo acompañada por la secretaria de Estado Mike Pompeo el martes. Nikki Haley explicó que la decisión se tomó después de que los esfuerzos de Estados Unidos para reformar el organismo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no tuvieron éxito. Uno de los discursos de reforma lanzados por los Estados Unidos es emitir Estado miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que es responsable de violaciones de los derechos humanos. Nikki Haley dijo que la reforma es necesaria para que el Consejo sea un organismo serio de defensa de los derechos humanos. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, deploró esta decisión estadounidense. La arquitectura de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas juega un papel importante en la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo. Y así fue el punto culminante de esta semana de La Voz de Indonesia.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos con el acontecimiento del 24 de junio de 1951, la primera conferencia de parteras en Indonesia. En la historia de la partera indonesia mencionada, el 24 de junio es el aniversario de la Asociación de Matronas de Indonesia. La inauguración del cumpleaños de la Asociación de Parteras de Indonesia se basa en los resultados de la primera conferencia de la partera celebrada en Yakarta, 24 de junio de 1951. La conferencia se inició por una comadrona mayores que viven en Yakarta. La primera conferencia de parteras ha tenido éxito en el establecimiento de una base sólida y dirección para la próxima lucha de parteras, a saber, el establecimiento de una organización profesional denominada Asociación de Parteras de Indonesia en forma de unidad nacional y en base a la ideología de Pancasila y la Constitución de 1945. Las organizaciones profesionales pueden ayudar y facilitar todas las necesidades de las parteras en Indonesia, especialmente en áreas remotas del país. El siguiente acontecimiento histórico es del 24 de junio de 1982, el incidente Yakarta. El vuelo 009 de British Airways, o también conocido como el incidente Yakarta, fue un vuelo regular de British Airways entre el aeropuerto de Londres Heathrow y Auckland, con escalas técnicas en Bombay, Madras, Kuala Lumpur, Perth y Melbourne. El 24 de junio de 1982, la ruta fue cubierta por el City of Edinburgh, un Boeing 747-236B con matrícula Golf BDN. El avión penetró en una nube de ceniza volcánica precedente de la erupción del Monte Galunggung, situado a unos 180 kilómetros al sureste de Yakarta, Indonesia, y tuvo como consecuencia la parada de los cuatro motores propulsores de la aeronave. El motivo del fallo no estuvo claro en un primer momento para la tripulación ni para el control en tierra. La aeronave fue desviada a Yakarta con la esperanza de que los motores pudieran ser encendidos de nuevo antes del aterrizaje en el aeropuerto de Halim Perdana Kusuma. Finalmente, el aparato fue capaz de planear lo suficiente para escapar de la nube de ceniza y todos los motores pudieron ser encendidos de nuevo, aunque una volvió a apagarse poco después, permitiendo un aterrizaje sin heridos ni víctimas mortales. El incidente sirvió de trama para un episodio titulado All Engines Fail, traducido como Han fallado todos los motores, parte de la serie documental para la televisión Mayday, Catástrofes Aéreas. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento del 24 de junio de 2002, el desastre del tren Igandu. El desastre del tren Igandu fue un accidente ocurrido durante la madrugada del 24 de junio de 2002 en el país africano de los Grandes Lagos de Tanzania. Es uno de los peores accidentes ferroviarios en la historia de África. Un gran tren de pasajeros con más de 1.200 personas a bordo rodó hacia atrás por una colina en un tren de mercancías en movimiento lento, matando a 281 personas. El accidente fue causado por un peor sistema de ferrocarril. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados oyentes, buenos días. La Voz de Indonesia está aquí con vosotros para presentarles el programa de Mi Indonesia, que se trata Servicios incrementan. Salón del Ministerio de Industria puede producir 170 mil millones de rupias. Así, mantengan con nosotros en La Voz de Indonesia el Servicio Mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión www.buenews.id. Estimados oyentes, la Unidad de Servicio Técnico o UPT dependiente de la Agencia de Investigación y Desarrollo Industrial o BPPI del Ministerio de Industria ha aumentado la prestación de servicios a los negocios de la industria nacional durante los años 2013-2017. El aumento del 45% en el volumen de servicios se debe a la aplicación de la norma obligatoria de certificación del estándar nacional o SNI, así como a la creciente conciencia de los empresarios de la industria nacional para obtener certificados de garantía de calidad de sus productos. Esto fue informado por el jefe de la Agencia de Investigación y Desarrollo Industrial del Ministerio de Industria, Ngakan Timur Antara, en Yakarta el miércoles. Ngakan Timur Antara dijo, la unidad de servicio técnico tiene un papel importante como ejecutor de las tareas técnicas operativas y o de apoyo técnico. Los servicios técnicos a la industria incluyen pruebas, calibración, inspección, certificación, consultoría, ingeniería, capacitación e investigación y cooperación para el desarrollo. En la actualidad, la Agencia de Investigación y Desarrollo Industrial cuenta con 24 unidades de servicios técnicos en diversas regiones, que constan de 11 unidades de Balai Besar o Centro Grandes, 11 unidades de Centro de Investigación y Estandarización Industrial o Baristan Industry, Centro de Certificación Industrial y Centro de Desarrollo de Producto y de Normalización Industrial. Ngakan Timur Antara mencionó, de estos servicios técnicos, BPPI es capaz de generar ingresos estatales no tributarios, alrededor de 170 mil millones de rupias. Ngakan Timur Antara explicó que los ingresos estatales no tributarios generados por el Centro Grande, el Centro de Normalización e Investigación Industrial y el Centro de Certificación Industrial son una tarifa derivada del servicio o servicio directo cobrado por la Unidad de Servicios Técnicos o UPT a la industria y la comunidad. Ngakan Timur Antara afirma, los servicios técnicos de impuestos estatales no tributarios no son para obtener ganancias, sino para mejorar y aumentar la calidad del servicio en sí. En general, los ingresos estatales no tributarios provienen de cuatro grupos de ingresos diferentes, a saber, de los recursos naturales, los activos estatales separados, los servicios directos del Estado recibidos por usuarios del servicio y la administración de la propiedad estatal. Más allá, Ngakan Timur Antara añadió, con la contribución creciente de los ingresos no tributarios en el presupuesto, entonces la dependencia del presupuesto de la rupia pura derivada del presupuesto de ingresos y gastos del Estado también se reducirá. Y así fue toda mi Indonesia de hoy.
Ooh. matamu, kuatkan hatimu, berikan energi di dalam semangatmu.
Tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema.
Maknai kekalahan sebagai kemenangan yang tertunda. Jangan pernah berputus asa, jadi yang terbaik.
Show the world.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boynews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a conocer a la Cascada Parang Lo en la Regencia Goa de la provincia de Sulawesi Meridional. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.wenews.id. Estimados oyentes, la Regencia de Goa es un área de 1.883,32 kilómetros cuadrados ubicada en la provincia de Sulawesi Meridional. La Regencia de Goa, que se encuentra a solo 10 minutos de la ciudad Makassar, posee una gran cantidad de naturaleza, historia y cultura de diversidad. Una de las riquezas naturales que pueden disfrutar es Cascada de Parang Lo. Estimados oyentes, la Cascada Parang Lo es una de las atracciones naturales más lindas de la Regencia Goa que deben visitar durante sus vacaciones en la provincia de Sulawesi Meridional. La cascada de agua, que tiene atractiva estructura de piedra, se encuentra en el pueblo de Bori, distrito Parang Lo, Goa, provincia de Sulawesi Meridional, y de aproximadamente 2 kilómetros desde la ciudad Makassar, capital de la provincia de Sulawesi Meridional. Estimados oyentes, la cascada de Parang Lo sigue siendo muy natural. Para disfrutar de la belleza de la cascada en Parang Lo del distrito Goa, ustedes pueden apartarse de la ciudad Makassar, pasar Goa Malino hasta la zona Bili Presa. Luego solo pregunta a los lugareños cómo llegar a Parang Lo Cascada, la ubicación de esta cascada muy oculta. Y para disfrutar de la belleza de la Cascada Parang Lo, ustedes deben tener en cuenta varias cosas para visitar este lugar. Por ejemplo, durante la temporada de lluvias. A menudo inundación llega repentinamente en esta zona. Por lo tanto, en la temporada de lluvias, ustedes deben tener cuidado, ya que la disposición de piedra pálida puede causar un deslizamiento. Estimados oyentes, Cascada de Parang Lo es la cascada más hermosa en la provincia de Sulawesi Meridional, ya que tiene las características de varios pisos con estructura de piedra atractiva y su agua clara. Y el rugido de la cascada añade una atmósfera bella y fresca en la cascada de Parang Lo. Para llegar a la cascada es de hecho un poco difícil, porque tienen que bajar por el camino más empinado. Es el camino del agua de lluvia en pendientes de 30 a 45 grados. Aunque el viaje es bastante difícil y extenuante, pero cuando llegan en la cascada Parang Lo se garantiza a toda su fatiga será reemplazada por el hermoso paisaje de este lugar. Estimados oyentes, si ustedes planean visitar la cascada Parangloy en Goa, Sulawesi Meridional, no se olvide de traer su ropa extra, porque su visita a la cascada de Parangloy es incompleta sin bañarse en la hermosa cascada. Además de bañarse y nadar, por supuesto, también pueden tomar fotografías en la cascada de Parangloy. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la cascada de Parangloy en la Regencia Goa, provincia de Sulawesi Meridional. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La miscelánea, un segmento regular que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En esta ocasión exploramos el tema de los estudiantes del Instituto de Agricultura de Bogor, o IPB, que tratan residuos del pericarpio coriáceo a la artesanía. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republic Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, Indonesia ocupa la séptima posición de los países productores de plátano en el mundo. El plátano es el fruto de varias especies del género Musa, que está más consumido por la población indonesia, porque alrededor del 45% del consumo de frutas en Indonesia es plátano. El centro de producción de plátano se encuentra en Sumatra, Bali y Java, especialmente en la región Cianjur, provincia de Java Occidental. Los plátanos con diversas variedades se pueden procesar en varios tipos de alimentos deliciosos. Hasta presente, las frutas y las hojas de plátano son las más utilizadas. El pericarpio coriáceo de plátano generalmente se descarta y se convierte en basura mojada que no se ha utilizado ampliamente. Tres estudiantes de la Facultad de Matemáticas y Ciencias Naturales, o MIPA, del Instituto de Agricultura de Bogor, expresaron su preocupación por la cantidad de basura, especialmente los residuos de pericarpio coriáceo de plátano que pueden perturbar la comodidad del medio ambiente. Los tres estudiantes, a saber, Johannes Bernardino, Nalendra Bagus y Muhammad Rian, iniciaron la idea de tratar los desechos de pericarpio coriáceo de plátano como residuos orgánicos a la artesanía. Esta idea era expuesta en el programa de creatividad de los estudiantes de investigación exacta con el título La biosíntesis nanocelulosa de residuos de pericarpio coriáceo de plátano como materia prima alternativa para la artesanía de cuero animal, guiado por Akhiruddin Madu. Estimados oyentes, como se informó en el sitio web del Ministerio del Medio Ambiente, menelka.go.id, uno de los tipos de residuos más grande en composición es la basura orgánica, que es aproximadamente el 60% de los 64 millones de toneladas producidas en toda Indonesia en un año. Según Nalendra Bagus, su equipo eligió los residuos de pericarpio coriáceo de plátano porque es uno de los desechos más vertidos por la sociedad. Junto con su equipo, estos estudiantes están tratando los desperdicios de plátano para ser elaborados. Estimados docentes, para poder producir la artesanía, estos tres estudiantes hicieron varios pasos. A partir de la selección de residuos de pericarpio coriáceo de plátano para obtener más compresas con una prensa hidráulica. Luego el desperdicio se probó con algunas bacterias hasta que se obtuvo la hoja de nata para ser procesada en una embarcación. Nata en sí misma puede interpretarse como una capa de blanco flotando en la superficie de los medios líquidos, por ejemplo, en la superficie de nata de coco. El proceso de conversión de residuos de plátano en hojas de nata demora aproximadamente 20 días. El desecho requerido es de aproximadamente 500 gramos para un solo tratamiento. La duración del procesamiento prolongado depende del grosor del desecho tratado y del proceso de incubación que se lleve a cabo. Al haber obtenido láminas delgadas de nata, se pueden procesar artesanalmente, incluida una billetera. Nalendra agregó, esta idea creativa ha cambiado el desperdicio de plátanos no rentable en valor económico. Estimados docentes, con el procesamiento de residuos de plátano, Nalendra, Johannes y Rian esperan reducir la cantidad de residuos orgánicos usados en bienes de valor económico. Además, la comunidad indonesia a menudo consume plátanos en grandes cantidades. Junto con los residuos de pericarpio coriáceo de plátano, producidos por las plantas de procesamiento de plátano. Para procesar residuos de pericarpio coriáceo de plátano no se requieren habilidades específicas. Según Johannes, cualquiera puede tratar los residuos de plátano en una nave como esta billetera. Si en nuestro estudio los residuos de plátano se comprimen con una prensa hidrolítica, los artesanos pueden comprimir los residuos de plátano utilizando piedras. Se espera que la tercera idea creativa de los estudiantes de IPB sea una referencia y una nueva innovación para los artesanos en Indonesia. Entonces, ya no necesitan depender de la piel de los animales como material para hacer varias artesanías. Estimados docentes, así fue nuestra información sobre tres estudiantes del Instituto de Agricultura de Bogor. Elaboran los residuos del pericarpio coriáceo de plátano a la artesanía. Gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de La Miscelánea.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Hola oyentes de RRI World Service, Voice of Indonesia, donde quiera que estén. Llegamos al segmento del Mundo Musical, un segmento que te introduce la música de Indonesia, ya sea tradicional o moderna. En la edición de hoy, te presentaremos las canciones de Irwansyah. Para iniciar nuestro segmento del mundo musical de hoy, escuchemos una canción titulada Pencinta Wanita o Amante de Mujer. Feliz escucha.
Kutemukan dalam pencarian Cinta sejati untuk hidupku, kurang lebih yang seperti dia. Ku harap dalam cintaku, ku tak mau menjanjikannya pasti bahagia bila denganku. Biar dia rasakan sendiri betapa gilanya cintaku. Aku memang pencinta wanita, namun ku bukan buaya yang setia pada seribu gadis. Ku hanya mencintai dia. Aku memang pencinta wanita yang lembut seperti dia. Ini saatku akhiri semua pencarian dalam hidup, dan cintaku ternyata ku mau hanyalah dia. Gilanya cintaku. Aku memang pencinta wanita, namun ku bukan buaya yang setia pada seribu gadis. Ku hanya mencintai dia. Dia. Aku memang pencinta wanita yang lembut seperti dia. Dalam hidup dan cintaku, ternyata ku mau hanyalah dia.
Oyente, acabamos de escuchar la primera canción titulada Pencinta Vanita, o Amante de Chica o Amante de Mujer, cantada por Irvansa. La canción con el título Pencinta Vanita habla de un hombre que acaba de encontrar a su amante. A pesar de que él la buscaba por mucho tiempo, el hombre no quería cumplir su promesa con su amante, a pesar de que reconoce como amante de las mujeres. El hombre, al parecer, solo es leal a un solo corazón. En el entretenimiento de Indonesia, el cantante Irvansa comenzó su carrera como actor. Su nombre se hizo popular después de interpretar una película titulada Heart en 2006. En ese momento, él y su amiga Acha Septriasa también cantaron la banda sonora original de la película Heart. Inesperadamente, la respuesta positiva en su actuación y vocal en la película Heart, hizo Irvansah sin duda lanzara su propia canción. Bueno, les ponemos la otra canción de Irvansah y Acha Septriasa.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boynews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Indah senyummu memikat, memikat hatiku yang hampa lara. Senyum membawa tawa, tawa membawa cerita, cerita kasih indah tentang kita. Terkadang ku ragu, kadang tak percaya, tapi ku yakin kau milikku. Kau membuatku bahagia di saat hati ini terluka. Kau membuatku saat hati ini terbawa, terbawa oleh cintamu untukku, untuk kita. Kadang ku ragu, kadang tak percaya, tapi ku yakin kau milikku. terbawa oleh cintamu untukku, untuk kita.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kilohercios.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boinews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.